Estás escuchando Egunon Bizkaia en Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues estamos en las 9:45 de la mañana. Vamos a ocuparnos ahora de un asunto muy interesante. Lleva por título Equilibristas. Realmente son las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad que es absolutamente desigual. Es un trabajo de Intermon Oxfam y del Consejo de la Juventud de España. Sofía Marroquín, que es representante aquí en la zona norte de Oxfam, está con nosotros. Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Egunon, Koldo, buenos días.
Bueno, hoy vamos de tertuliano en tertuliana, porque hemos tenido un tertuliano en excedencia y ahora tenemos a una tertuliana, pero que realmente nos trae un trabajo ahora mismo, sí, porque estábamos viendo esa radiografía. Primero, yo decía que es un informe sobre la salud mental afectando en una sociedad desigual. Es que estamos hablando de una radiografía de precariedad, claro.
Sí, con el informe lo que buscábamos sobre todo era entender mejor qué había detrás de algunos de los problemas de salud mental que los mismos jóvenes expresan, ¿no? Ver el vínculo que tiene estos problemas de salud mental con la desigualdad y cómo la desigualdad también influye en los problemas de salud mental, ¿no? Realmente estamos ante una emergencia a nivel mundial. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya pone de manifiesto que aproximadamente el 25% de la población presenta síntomas de aislamiento social y también de soledad, por ejemplo, ¿no? Y en el mundo, cada año, más de 150.000 jóvenes entre 16 y 29 años mueren por suicidio. También en Europa hemos visto cómo después de la pandemia se han incrementado sustancialmente los casos de problemas de salud mental, afectando en mayor medida también a las personas jóvenes y a las mujeres. Y, por ejemplo, tenemos también un 14 millones de nuestros jóvenes diagnosticados en Europa con síntomas de depresión.
Me imagino que eso tiene que ver también, a ver, primero porque estamos acumulando, aparte de la pandemia, hemos acumulado crisis económicas, una y otra. Afecta siempre a los colectivos más vulnerables, uno de ellos es el de la juventud. Esto hace, me imagino, que no tengan capacidad ahora de emanciparse, por ejemplo, y que encuentren dificultades en los trabajos, que están un poco en el aire haciendo equilibrios, ¿no? O en el acceso a la vivienda. Son estos algunos elementos que afectan luego precisamente a las personas, ¿no?
Claro, pensemos que además hemos sufrido crisis tras crisis. Desde 2008, con la crisis económica que hubo en aquel periodo, que duró prácticamente hasta 2013, después entramos en la crisis de la pandemia, ahora en una crisis inflacionaria, fruto de la guerra de Ucrania y de, bueno, diferentes elementos de contexto. Y esto, los jóvenes de ahora han sido niños y niñas que crecieron en esas crisis previas, ¿no? Cuando los jóvenes de ahora se incorporan al mercado laboral, bueno, es cierto que el mercado laboral después de la reforma de 2012 ha sufrido sustanciales mejoras, pero aún así nuestros jóvenes todavía acusan, por ejemplo, bueno, pues tienen niveles de parcialidad no deseada mucho mayores que el resto de la población. La parcialidad no deseada es cuando a ti te gustaría tener una jornada completa y no puedes, ¿no? Porque no te dan esas horas para trabajar. O sufren todavía tasas de desempleo mayores que el resto de la población adulta, ¿no? Todos estos elementos, unidos, por ejemplo, también a un elemento que tiene también que ver con cómo tú te sientes, que es la sobrecualificación profesional, es decir, tú tienes una titulación superior al trabajo al que puedes acceder, esto genera unos malestares emocionales y genera estos problemas de salud mental, ¿no? Y además hemos visto que son mucho más acusados en dos colectivos, por un lado en las mujeres y por otro lado en las personas migrantes.
O sea, que existe la brecha de género también, claro.
Sustancialmente, totalmente. Las mujeres jóvenes hablan de que prácticamente el 50% de ellas han sido diagnosticadas con algún problema de salud mental, frente al 40% de los hombres. Ahí tenemos claramente una brecha de género.
O sea, ahí nos encontramos, pues imagino, con depresiones, ansiedades, etcétera, que luego eso puede agravarse ya a situaciones mucho más complejas.
Claro, cuando hablamos de malestares de salud mental nos referimos a todos esos síntomas y sensaciones que la persona tiene vinculada con lo que estás diciendo. Depresión, estrés, no poder conciliar el sueño, tener pensamientos suicidas, por ejemplo, la ideación suicida, que son las ideas, los impulsos que podemos tener para quitarnos la vida, se han incrementado también muchísimo, muchísimo en España. Los problemas de salud mental en la última década en España se han multiplicado por 6.
Bueno, lo que descubrimos precisamente fue que en periodo de pandemia sí que hubo, bueno, un salto exponencial, ¿no? Y es donde se encendieron las alarmas.
Sí, la
porque
pandemia
existía, ya existía, ese problema ya existía antes, claro, evidentemente.
El problema existía, el problema se agudizó durante la pandemia y ahora lo que estamos viendo es que, bueno, que claramente tenemos una juventud, también otros estratos de edad, ¿eh? Pero en este informe hemos querido poner este foco sobre la juventud está sufriéndolo con mucha más intensidad.
Has hablado antes de otro colectivo, que es el de los migrantes. Me imagino que eso a falta de red de apoyo, etcétera, todo eso incrementa encima, incrementa las dificultades, claro, para poder desarrollarse con normalidad.
Sí, pensemos, bueno, cuando hemos hecho el estudio, una de las primeras cuestiones que nos hemos encontrado ha sido que no hay data suficiente, ¿no?, para analizar qué pasa con determinados colectivos, y entre ellos están las personas migrantes. Sin embargo, hemos podido hacer grupos focales, hemos podido hacer entrevistas en profundidad, y ahí, por ejemplo, lo que las personas migrantes o racializadas nos cuentan es que, efectivamente, a las dificultades de ser joven en este contexto se suman la discriminación, se suman el no ser reconocidos como ciudadanos de pleno derecho, se suma también el hecho de que no nos olvidemos que en España es muy difícil regularizar tu situación y hay muchísimos jóvenes que están en situación administrativa irregular todavía, sin posibilidad de acceder a un empleo ENA, como si dijéramos, ¿no? Por lo tanto, ellos y ellas sí que manifiestan que el hecho de ser personas racializadas, migrantes, incluso migrantes de segunda generación, nacidos ya en nuestro país, es un elemento adicional a esta discriminación que sufren.
Bueno, estamos observando que esta realidad ahora mismo es, iba a decir emergente, en tanto en cuanto empiezan a salir los informes, afortunadamente, como el vuestro, ¿no?, donde se destacan estos elementos. El problema está en la transformación. ¿Cómo se transforma esto? ¿Cómo se cambia? Porque, claro, hablamos de que los problemas que afectan son mercado laboral, son vivienda, es decir, también estilo de vida. Porque digamos que las presiones ambientales, la productividad, el estrés laboral, todo eso es lo que desestabiliza a las personas.
Fíjate, uno de los datos que más nos ha sorprendido del informe, bueno, no sabemos si sorprender, pero que la arroja con mucha fuerza, es que, por ejemplo, el 55% de los jóvenes que sufren carencia material severa alegan problemas o reflejan problemas de salud mental, ¿no? Frente solamente al 35 o el 36% de los jóvenes que no sufren carencia material severa. Hay una relación directa entre no poder satisfacer todas tus necesidades básicas y sufrir problemas de salud mental. Cuando hablamos de carencia material severa, nos referimos aquellas personas, es un índice que se utiliza para reflejar a aquellas personas que no pueden cumplir 4 de 9 ítems, que son muy básicos, ¿no?, que para la mayor parte de nosotros a veces están dados por hecho. Por ejemplo, poder tener una televisión, poder tener una lavadora, poder tener una semana de vacaciones al año, poder comer carne, pollo o pescado al menos cada 2 días, poder encender la calefacción o el aire acondicionado en verano. Bueno, pues cuando te faltan 4 de estas condiciones, se considera que estás en carencia material severa. Nuestros jóvenes que sufren carencia material severa, y pensemos que son jóvenes que vienen de hogares también empobrecidos, sufren, como digo, hasta un 56% de ellos tienen problemas de salud mental. Por lo tanto, cuando hablamos de solucionar esto, estamos hablando no solamente, por supuesto, de reforzar el sistema público de atención, que si quieres hablamos un poco también de cómo estamos,
sí, porque,
en este sentido.
Claro, te iba a preguntar yo precisamente si estos jóvenes, vale, que tenemos un diagnóstico general, ¿no?, de sus opiniones, pero ¿esto cuándo pasa a terapia? ¿Cuándo pasa ya a un tratamiento?
Estamos teniendo un problema muy grave de atención primaria, ¿no? Es decir, hemos utilizado para este informe datos del barómetro de salud mental y jóvenes del Centro Reina Sofía FAD Juventud, y ahí, por ejemplo, se refleja, y los jóvenes nos dicen que solo pueden atender, o sea, que al menos el 17% de ellos solamente han podido ser atendidos antes de un mes. El resto, el 83%, son atendidos después de un mes de haber solicitado cita, ¿no? Y también sabemos que las citas sucesivas, especialistas en psicología o en psiquiatría, tardan muchísimos meses en ser concedidas, ¿no? Por lo tanto, hay un problema de atención primaria y de atención especializada a la salud mental muy grave. El Estado español tiene un déficit de psicólogos. Creo que son en 5,14 psicólogos por cada 100.000 habitantes, cuando la media europea son 18. Por lo tanto, la salud...
¿Es que no irá mejor?
No, tampoco. Tampoco estamos mucho mejor. Por lo tanto, hay un déficit de atención en la salud pública, ¿no? Si tienes que acudir a la sanidad privada, la tienes que pagar. Y una consulta con un psicólogo, con un psiquiatra, está de media en unos 75 euros la consulta. Si tú ganas 1.005 euros, que es el salario mediano de una persona joven, necesitas prácticamente el 15% de tu salario para poder recibir 2 sesiones de terapia al mes. Por lo tanto, no solamente hablamos de una desigualdad en el empleo, desigualdad en poder acceder a una vivienda, desigualdad en poder emanciparte, sino también desigualdad en la atención sanitaria que necesitas. Quienes tienen más recursos económicos podrán acceder a una terapia, y quienes no lo tengan, pues no lo podrán hacer, ¿no? Así que tenemos un grave, bueno, como dice el informe, nuestros jóvenes hacen equilibrios para poder lidiar entre sus problemas de salud mental y su situación vital.
Bueno, es cierto que se puede revertir, pero para revertirlo hace falta lo que comentábamos antes. Claro, hay que mejorar las condiciones de empleabilidad, las mejores condiciones de empleo, acceso a la vivienda, etcétera, claro.
Claramente los factores socioeconómicos que están detrás de estos problemas tienen solución. Son soluciones a veces mucho más sencillas y otras un poco más estructurales, ¿no? Como decíamos antes, el mercado laboral sí que ha sufrido ciertas mejoras en los últimos años, pero todavía nuestros jóvenes acceden a empleos precarios, acceden a empleos con salarios bajos. Hay que mejorar la calidad del empleo que estamos ofreciendo a nuestros jóvenes. A veces pensamos que la juventud es ese periodo en el que uno está como haciendo nada mientras espera que le llegue la edad adulta, ¿no? Y lo que vemos en nuestro país es que la edad adulta llega muy tarde. Nuestros jóvenes se emancipan por encima de los 30 años. Y esta es uno de los ratios más altos de toda Europa, ¿no? Es contra natura que nuestros jóvenes estén, si no quieren, en casa de sus padres y madres hasta los 30 años, ¿no? Y cuando por fin tienen un trabajo y quieren emanciparse físicamente, salir de casa, se encuentran con un mercado de la vivienda del que están también siendo expulsados, ¿no? En España tenemos un gravísimo problema de acceso a la vivienda. Hay muy poca vivienda pública, hay muy poca vivienda a precio razonable. Estamos viendo cómo las tensiones, bueno, pues con todo el mercado turístico, están haciendo también que haya un proceso de especulación claramente con un bien preciado como es la vivienda. Y si no ponemos en marcha políticas que traten de revertir esto, va a ser muy difícil que podamos tener una generación completa de jóvenes, bueno, pues con proyectos vitales, ¿no? Que son los que todas y todos queremos tener.
Estaba pensando, Sofía, digo, ¿y hay sistemas de detección? Porque ahora esto se puede solucionar cuando tengamos sistemas de detección temprana, ¿no? Si la administración, por ejemplo, se preocupara de ello.
Es necesario también reforzar la atención en la infancia y en la adolescencia. Se nos están escapando muchísimos casos de niños, niñas y jóvenes, primera juventud, que no están siendo diagnosticados a tiempo, ¿no? O que siendo diagnosticados no pueden recibir la terapia necesaria. Necesitamos reforzar también la educación en los centros educativos y, como decíamos, la atención primaria y la atención especializada para nuestros jóvenes, ¿no? Pensemos que nuestro país también es uno de los países donde, bueno, más del 25% de nuestros niños y niñas viven en hogares pobres. Ahí se genera un efecto cicatriz. Cuando tú te crías en un hogar pobre, las posibilidades de que sigas siendo pobre cuando seas joven y cuando seas adulto son mucho mayores, ¿no? Por lo tanto, hay que poner medidas que protejan a la infancia, su salud mental, pero también sus condiciones socioeconómicas, y que hagan que nuestros jóvenes lleguen a esta edad en mejores condiciones de las que lo están haciendo actualmente.
Bueno, pues si alguien quiere tener más detalles, se puede acercar a la página de Oxfam, ¿no?
Sí, tenemos el informe en Oxfam Intermón.
Y ahí está el informe completo, además pueden leer algunos detalles. Y para, bueno, espero que esto lo lean quienes tienen que leerlo, ¿no? Quienes tienen que poner ahora mismo las medidas paliativas urgentes, además, porque claro, estamos viendo una situación muy preocupante y son datos fiables, porque son datos que vienen de las bases de datos recogidas durante todo este tiempo. Claro.
Sí, los datos vienen del barómetro de la del barómetro de salud mental y juventud de la FAD, que se hace cada 2 años, desde el año 2017, y otros datos que aparecen desde el Ministerio de Sanidad, en la encuesta estatal, el INE, en la encuesta de condiciones de vida, etcétera. Son datos, sí, rigurosos.
Bueno, pues ahí es donde vemos las acrobacias que tiene que hacer la juventud precisamente para sostener su salud mental en esta sociedad que es absolutamente desigual. Sofía Marroquín, desde Intermonosa. Gracias, Sofía, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Venga, es que ricasco, Sofía.